La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Yo sé que cuando llega el mes de noviembre, inmediatamente se nos empieza empezamos a pensar en algo especial. ¿Qué será? ¡Qué pavo, ni qué pavo! ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! Ustedes saben que yo todos los años le digo Feliz Navidad antes que nadie más se lo diga. De primero me gusta. Ya a mí enseguida me entra el Christmas Spirit, el espíritu navideño. Pero sé que no me puedo adelantar. Viene el día de... No del pavo, el día de Acción de Gracias. Están pensando en comida. Se parecen a su pastor, hombre. Pero le damos gracias a Dios porque estamos en el mes de noviembre y es un tiempo para que siempre hacemos hincapié en la actitud de gratitud o ser agradecidos con Dios. Y durante los próximos 3 domingos, comenzando hoy, vamos a hablar acerca de la gratitud. Vamos a hablar de ser agradecidos. Y vamos a ver en qué forma nosotros podemos expresar la gratitud, al menos en 3 formas generales, bien sencillas y bien claras. ¿Ok? Y hoy vamos a hablar precisamente, el mensaje se titula Las Acciones de Gracia, porque el día en español se llama Acción de Gracia, pero ¿cuáles son esas acciones? Y hoy nos vamos a enfocar en dar. Vamos a hablar de dar y dar y dar y dar un poco más y más y dar y dar. Y algunos de ustedes dicen, ¡no! Hay gente que se pone mal cuando el pastor va a hablar de dar. ¿Por qué se pone así? Bueno, de todas maneras, queremos hablar de dar. Yo recuerdo, y yo le he dicho a ustedes, y para los que no lo habían oído, pero le voy a decir, cuando yo empecé a pastorear, uno de los miedos que me daba a mí, le confieso, era hablar del diezmo y hablar de la ofrenda, hablar de dar. Porque yo decía, la gente se enoja, la gente le pone mal. Ah, el pastor va a hablar de otra vez. Hay gente que no viene a la iglesia por 5 años. Y el día que llega, el pastor habló de dar. Y puede ser 5 años que yo no hablé de dar. Pero como hablé ese día, ve, el pastor siempre que vengo está hablando de dar. Pues si solo vienes cada 5 años. Pero la verdad es la siguiente. Ustedes conocen, los que vienen aquí a menudo, que yo no hablo de dar muy a menudo, ¿verdad que no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, pero cuando hablo, lo hablo con autoridad y con verdad. Porque yo recuerdo cuando yo empecé a pastorear, yo le tenía miedo a hablar de esto. ¿Y saben qué yo hacía? La estrategia que hacen muchos pastores cobardes, como era yo antes. Que cuando viene un pastor invitado, el pastor le pregunta, pastor, ¿hay algún tema o algo que esté en la iglesia por lo que yo pueda orar y pueda predicar? ¡Dar! Predique el diezmo, hermano. Predique el diezmo. Predica de dinero. ¿Por qué? Porque pensamos, viene el visitante, él habla de dar, la gente se enoja con él, pero él se larga y se queda el pastor y a mí sí me quiere. ¿Ustedes me quieren? Me van a querer aún más cuando termine hoy. Porque vamos a hablar de dar. Le voy a dar una bien buena hoy. Amén. Quiero que entienda una cosa, hablar de dar es mi responsabilidad como pastor. Y es la autoridad y la verdad de Dios la que habla acerca de dar. Y ya yo le perdí el temor, ya no me importa porque ya yo sé que el que se pone triste o se enoja con el pastor cuando habla de dar es porque es un desobediente y no está dando. Sencillo. Porque el que da no se pone triste. Pero vamos a hablar de dar, ¿ok? Y antes, es más, hoy la lección es de dar. Pero antes de la lección voy a hacer un examen. Vamos a hacer las cosas al revés. No le voy a dar el examen al final, vamos a dárselo de antemano. Si usted esta semana se gana $400, ¿cuánto de esos $400 el domingo cuando usted viene a la iglesia le pertenecen a Dios? ¡400! Son de Dios. ¿Qué es 40? ¿Quién dijo? ¿Usted no ha leído la Biblia que dice que Dios es dueño del oro y la plata? ¿Usted no ha oído que la Biblia dice que Dios mismo dice: soy el dueño de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella? Esos 400 pesos que tiene en tu bolsillo son míos, pero los puse allí para que tú los manejes. Ya fallaron. Y como fallaron el examen, ahora les tengo que dar la lección completa. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Hoy vamos a brincar a través de varios pasajes en la Biblia. Normalmente a mí me gusta acampar en un pasaje y quedarme allí bien cerquita, pero hoy vamos a ir de camping, pero por diferentes lugares, ¿verdad? Donde vamos a ver 9 principios de dar agradecidamente. Son 9 principios que deben guiar la manera en que usted le agradece a Dios cuando usted le responde, porque el que es agradecido da, amén. Cuando uno está agradecido con alguien, usted le quiere dar, ¿verdad? Entonces, cuando uno es agradecido con Dios, usted quiere dar. Si usted no quiere dar, no es tan agradecido. Porque es bien bonito decir: gracias, Señor, gracias, Cristo. Cristo, tú eres bueno. Y el plato viene pasando: aleluya, te agradezco tanto lo que haces por mí. Y empuja el plato para el otro lado. Qué triste, ¿verdad? Ah, bueno. Oh, pero aquí no hay gente así, gracias a Dios. Pero vamos a comenzar en Primera de Crónicas capítulo 29, comenzando en el verso 10 al 20. Ahora, antes de leer allí, porque esto se trata de una oración que hizo el rey David después de que habían ofrendado y habían recogido dinero para hacer y construir el templo que su hijo Salomón le iba a construir a Dios, la casa de Dios. Y cómo abundantemente y en agradecimiento David hace esta oración. Pero antes de ir a la oración de David, Voy a darle un preámbulo con los primeros 10 versículos. No los voy a leer. Si usted los quiere leer después, está bien. Pero comienza el capítulo 29, David, ante toda la asamblea, diciendo: mi hijo está joven, mi hijo es el único y Dios lo escogió y no tiene experiencia y él te va a construir la casa. Y yo sé que es un trabajo grande porque es para Dios. Y luego en el verso 2, él dice: con toda mi habilidad, este es David, miren personal, con toda mi habilidad, dice el rey David, he provisto para la casa de mi Dios el oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera, también piedras de ónice, piedras de engaste, piedras de antimonio, piedras de varios colores, todas las clases de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. Ese es David hablando, dijo: yo he provisto esto. Ahora, si usted se fija un poquito más adelante, y vamos a ver en el verso 6, en el verso 6 dice: entonces los jefes de las casas paternas, los líderes, ¿vio eso? Y los jefes de las tribus de Israel, los jefes de millares y de centenares con los supervisores sobre la obra del rey ofrecieron, ¿cómo? Voluntariamente sus donativos para el servicio de la casa de Dios dieron, y ahí dice cuánto dieron. ¿Vieron eso? Comienza David, él dando, y motiva a los líderes a ser dadores. Y si usted se va un poco más adelante en el verso 9, mire lo que dice: entonces el pueblo se alegró. ¿Cuántos de ustedes se alegran cuando su pastor da? No, alégrese, yo creo que usted se alegre. ¿Cuántos de ustedes se alegran cuando usted ve a su líder dando? Amén, debe alegrarse. Pero mire lo que dice aquí: entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor. Y también el rey David se alegró en gran manera. Eso me da a entender a mí bien claro de que no solo fue el líder, no solo fue el pastor, no solo fueron los grandes que dieron, todo el pueblo dio. Y lo vamos a ver cuando vemos la oración de David, cuando él agradece y dice: este pueblo generosamente ha dado. Entonces usted debe animarse a dar. Entonces yo quiero que usted sepa, lo que le voy a enseñar hoy, lo que voy a predicar hoy, no es para desanimarlo, no es para enojarlo, no es para que se ponga triste, no es para que usted deje de dar, sino para que se anime, se alegre y se ponga en obediencia para seguir dando en abundancia. Dale ánimo, con alegría. No se me ponga triste. Yo quiero decir una cosa, y lo que le voy a decir ahora, yo le pido al Señor y le pedí al Señor que prepare su corazón ahora mismo para lo que yo le voy a decir en este momento. Y ojalá que usted, con sabiduría y que el Espíritu le dé discernimiento para escuchar estas cortas palabras que le voy a decir ahora mismo. Porque esto es algo bien importante para mí. Y le digo con todo mi corazón: No tome esto a mal. Lo que le voy a decir, le digo para animarle. Como pastor, yo tengo que ser el ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién tiene que ser el primero en dar aquí? Yo. Y quiero que sepa una cosa. Yo no miro lo que usted da. Lo que usted da, usted lo da, y eso el comité de finanzas, los que cuentan, se dan cuenta por los sobres y todo eso lo que usted da. Pero eso se mantiene allí. Yo no estoy buscando quién da cuánto, cuánto da aquel y el otro. Pero una cosa sí le digo. Yo sé que yo soy el que más da. Tesorero, ¿es o no es así? Ok, gracias. Yo soy el más dador de esta congregación. No lo digo por orgullo, no lo digo para que usted diga, ah, quién lo ve. No. ¿Sabe por qué lo digo? Porque yo soy el ejemplo. Porque jamás me voy a parar aquí a decirle eso si yo no soy el primero. Y le reto a cualquiera. ¿Por qué? Los récords de esta congregación son confidenciales. Lo que usted da es confidencial. Yo no tengo por qué ir a rebuscar cuánto usted da. A los líderes le doy una chequeadita una vez al año. Porque son líderes y tienen que ser ejemplo. Ahora, el récord de ustedes personal, de lo que ustedes dan, es privado. Ahora, el récord de la iglesia, lo que la iglesia hace con el dinero es público para los miembros, lo puedan ver. Todo centavo que se gasta o se usa aquí, usted puede ir y decir, yo quiero saber. Usted puede ir y nadie se va a enojar, más bien con alegría le vamos a reportar. Hay otro récord en esta iglesia que es público y es el mío. Yo soy empleado de ustedes. Ustedes pagan mi salario. Mi récord, lo que yo doy a la iglesia es público. Si usted quiere saber, usted puede preguntar y le van a decir. Y yo más bien quiero que pregunte y diga con alegría, vaya, porque para que se anime. ¿Me entendieron eso? Ojalá que ninguno de ustedes yo lo haya tomado por donde no es. Lo que quiero es animarle y decirle que cuando yo me paro aquí a decirle de los diezmos y las ofrendas, es porque yo soy el primero en cumplir. Y de eso nunca me voy a quitar. Y voy a seguir dando más y más. Y cada año damos más y más. ¿Por qué? Porque me gusta dar. Porque aprendí a dar. Porque yo era más duro. Pero Dios cambió mi corazón y me enseñó una gran lección. Me enseñó a depender de Él. Y de eso vamos a hablar. Después, anyway, ya estoy hablando mucho. Vámonos a los principios. Número uno. Cuando le damos a Dios, le damos de su propia mano. ¿Usted escuchó eso? Cuando le damos a Dios, le damos de su propia mano. Usted pensaba que cuando usted se metía las manos al bolsillo, se estaba metiendo las manos a su bolsillo, pero no es su bolsillo, es su bolsillo, el bolsillo de Dios. Ese bolsillo que usted tiene en los pantalones o en su cartera no es suyo, es de Dios. Dios le pone allí para que usted le maneje lo que es de Él. Amén. Usted cuando le da a Dios, usted anda ahí, está para Dios. No, pues si le estoy dando de lo mismo que Él me da a mí, es de Él. No le dije que los 400 completos eran de Él. Desde el principio, todo pertenece a Él. Él mismo dijo, Ageo capítulo 2 en el verso 8, mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor de los cielos. En el Nuevo Testamento, si vamos a mirar, aún el apóstol Pablo va un poco más lejos de hablar de que no solamente le pertenece a Dios el oro y la plata, y no solamente Dios dice, todo lo que está en los cielos y en la tierra, todo me pertenece a mí, sino que en 1 Corintios capítulo 6, en el verso 19, el apóstol Pablo va aún más allá y dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Puedes mirar al que está a tu lado y decirle, eso no es tuyo, no es tuyo, ni aún tu cuerpo es tuyo, tú no, es que a ti no te pertenece nada, nada, todo es de Dios, todo es de Él, todo lo que usted le da a Él viene de tu propia mano, hasta aún tu propia vida, tu cuerpo, se lo debemos a Él. En la revista Decisiones, en el 2001, uno de sus ejemplares en un artículo habla acerca de una ancianita que le pasó lo siguiente. Ella fue al supermercado a hacer sus compritas y luego de salir del supermercado, cuando se acercó al estacionamiento, vio su carro y cuando miró habían cuatro hombres dentro del carro. Esta ancianita soltó el carrito, metió la mano en la cartera y ¡fuera de mi carro! Sacó un revólver y los apuntó ¡fuera! ¡Fuera! Aquellos cuatro hombres salieron corriendo como gacelas. Se desaparecieron de todo aquello. Y la viejita, ¿qué creen? Ladrones. cuando fue a tratar, este no es mi carro. Se había confundido la ancianita. Ay, hermana Ruth, y guardó el revólver. Y dijo, qué pena. Se sintió tan mal que decidió ir al cuartel de la policía y entregarse. Dijo, no, imagínese, atenté contra la vida de esos cuatro individuos que eran inocentes. Se fue al cuartel y cuando llegó dijo, vengo a entregarme. La policía le dijo, y eso es que yo casi cometo un grave crimen y atenté contra la vida de cuatro hombres. Mire que yo me confundí y empezó el policía a reírse a carcajadas. Y le dice, ah, que usted no me cree lo que le estoy contando. ¿Cómo no le voy a creer? Si hace 10 minutos llegaron cuatro muchachos llorando aquí diciendo que los habían robado el carro. Carjacking. ¿Cómo se llama eso? ¡Un carjacking! Tremendo. Mira, le voy a decir una cosa. Esta señora se confundió. Cometió un error. No fue intencional. Claro que no. Pero ¿sabe algo? Usted sabe que ese carro no es suyo. Usted no está confundido, ¿verdad? De hecho, yo hoy le estoy diciendo, lo que usted tiene no es suyo. ¿Ya lo sabe? Entonces ya, si usted no da, y si usted no es generoso como Dios, si usted decide no dar lo que no es suyo, ya no es un error como la viejita. Es pecado. Hay una gran diferencia. Así que no te confundas. Puede ser que en la vida tú cometas muchos errores, pero no cometas el error de pensar, y no te equivoques, cristiano, nada te pertenece. Lo que está en tu bolsillo pertenece a Dios. No te confundas, porque ya ahora sabes lo que dice la palabra y sabes la verdad y no tienes excusa. No es un error, es pecado. Así que demuestra tu agradecimiento reconociendo que cuando das a Dios lo estás dando de la propia mano de Él. Nos movemos al próximo, número 2. Dios es soberano. ¿Cuánto lo creen? Dios es soberano sobre todas las cosas. En el verso 11 nos dice que Él es majestuoso, que Él es grande en poder, glorioso, tiene la victoria y que Él está sobre todo y es soberano sobre todas las cosas. Tiene dominio. Quiere decir que Él tiene el poder y tiene la autoridad sobre todo. Se fija en esa descripción que David le da a Dios. Dice el majestuoso, victorioso, dominio, poder, glorioso, soberano. Y si Él es soberano de todos, entonces, ¿por qué no buscar de Él sabiduría del Dios soberano como para que nos enseñe a dar y a depender de Él? Y de esa manera podamos ser verdaderamente agradecidos. Porque un Dios que tiene tanto poder, que tiene tanta gloria, tanta grandeza, tanta majestad, tanto dominio, y es soberano sobre todas las cosas de la tierra, y es tan bueno conmigo, ¿no debería entonces tener poder, dominio y soberanía sobre toda mi vida? ¿No debería yo rendirlo? Y de eso vamos a hablar al final. Mire, ¿de qué vale que uno declare agradecimiento a Dios y dando gracias? Y tu pueblo dice gracias. Cantamos y gracias, 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 gracias. Pero cuando nos toca a nosotros responder a ese en agradecimiento dando, pajaritos volando, se nos olvida, ¿verdad? Dios no quiere que seamos agradecidos solo de labios, sino también de hecho. Eso es lo que Dios quiere. Él es soberano y eso incluye tu vida y incluye todo, y es necesario que todo lo entreguemos a Él. Número 3. Dios es la fuente de todo lo bueno. ¿Será Dios la fuente de todo lo bueno? Muy bien. Mire, en la cultura judía y en aquellos tiempos, y aún vemos en la Biblia, Job habla de cuando le vino la calamidad y los amigos cuestionaban, mira lo que te han hecho. Y él dijo, ¿acaso no he de recibir yo y aceptar todo este mal de parte de Dios? ¿O solo le voy a agradecer por lo bueno? ¿Solo voy a aceptar lo bueno y no lo malo? Eso dijo Job. ¿Por qué? Porque para ellos todo lo bueno, todo lo malo, todo, todo, todo proviene de Dios. Y a veces nosotros pensamos así, pero pensamos así de una manera muy negativa, no como Job. Porque Job pensaba de esa manera, aceptando lo bueno y lo malo, porque Él es Dios. Nosotros aceptamos lo bueno. Ah, pero ¿por qué me hiciste esta, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Alguna vez usted le ha preguntado a Dios por qué le hizo algo? Yo le he preguntado un montón de veces. ¿Sí? Uno se pone así, uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no me puede ir bien? ¿Por qué no puedo tener más? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuestionamos a Dios tanto? Bueno, la Biblia nos enseña que Dios es bueno y para siempre su misericordia. La Biblia nos enseña que Él no puede mentir, que Él no puede hacer el mal. La Biblia nos enseña que Él no es el autor de la maldad. La Biblia nos enseña a nosotros y nos dice que Él es el autor de toda dádiva buena, de todo buen don perfecto viene de Dios. El Padre de las luces, nos dice la palabra de Dios. Él es bueno. Es más, para decirle más, el problema de nosotros es que cuando viene lo malo es porque Dios lo permite para probarnos, ya sea que nos va mal económicamente, una enfermedad, una tragedia, lo que sea. Dios permite muchas cosas por causa de probarnos, pero también por causa de las consecuencias de algo que se llama pecado. No quiero que entienda que todo lo que me sucede malo a usted porque usted pecó. No estoy diciendo eso tampoco. Eso es otro sermón. Vamos a hablar del bien y el mal otro día. Pero una cosa sí le digo. Dios no es el autor del mal que viene sobre usted. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Inclusive vemos eso cuando el pueblo de Dios estaba cruzando aquel desierto, cuando Dios lo había sacado de la esclavitud en Deuteronomio capítulo 8, comenzando en el verso 11, le habla a Dios. O sea, no sea que digas en tu corazón, mira, después de que Dios los sacó de Egipto y los llevó, les prometió tierra, les prometió leche y miel, les prometió abundancia, todo, y Dios le dice, mire, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengáis se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la causa de servidumbre. Él te condujo a través de inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó agua para ti de la roca de Pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. ¿Para qué? Ah, aquí viene. Para humillarte y probarte. ¿Y para qué? Mire la última parte. Para finalmente hacerte bien. Porque Dios no le hace mal a nadie. Dios todo lo que hace, lo hace para tu bien al final de todo. Eso es muy difícil de entender a veces. ¿Ok? Y dice luego, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer la riqueza, a fin de que confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. ¿Quién te da la fuerza para hacer la riqueza? Es Dios. Es Él. Él es la fuente de todo bueno y Él es la fuente de poder. Mire, el problema de nosotros es que, ay Dios mío, Dios nos ha dado tanto bueno y no le queremos dar lo mejor a Él. Dios nos da $100 y le queremos dar 100 lempiras. Sí. El diezmo lo queremos dar en lempiras, pero queremos el salario en dólares. O en peso mexicano, o en peso dominicano. Así queremos darle a Dios, pero queremos el salario en dólares. Porque no son dólares, son dolores, pastor. Usted no sabe todo lo que yo paso para ganármelo. ¿Sabe qué es eso? En Honduras le dicen pichicato, en México le dicen codo, en Guatemala le dicen piche, en Colombia le dicen amarrao, en Puerto Rico le dicen maceta y en Dominicana le dicen pijotero. Tacaño. Dios es la fuente de todo bueno y perfecto. Sea agradecido, dele abundante. Él es poderoso. Mire, Dios es poderoso para darnos el poder y la fuerza para hacer riquezas. En tus manos, dice David en el verso 12 y el verso 13. Dice, en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios, nuestro Dios, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. ¿Por qué? Porque tú eres el que nos da la fuerza para tener todo esto. Sin la bondad de Dios, dándote las fuerzas y la salud, usted no tuviera nada. Sea agradecido, reconózcale y devuélvale en agradecimiento a través de sus ofrendas, que provienen, sus ofrendas provienen del fruto de su trabajo, que provienen de la fuerza y el poder que Dios mismo le ha dado para que obtenga. Próximo, voy por el 5. Dar agradecidamente requiere integridad. Al principio del versículo 17, la primera parte. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la que integridad de mi corazón, íntegramente. Como la historia del hombre que tuvo un sueño, un horrible sueño, más una pesadilla fue lo que tuvo este hombre. Y soñó que cuando él llegó a la iglesia y puso su ofrenda en el plato, Dios le dijo en este sueño: lo que pusiste en el plato, te lo voy a multiplicar por 10. Y él, aleluya. Y ese va a ser tu salario de la semana. ¡Ah! Piensen eso. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a decir: Señor, lo que ofrendé hoy, multiplícalo por 10. Y ese va a ser mi salario de la semana? ¿Sabe qué dijo este hombre? Señor, ¿cómo es posible vivir con 10 dólares? Yo no puedo pagar la renta así. ¿Ya hizo la matemática a ver cuánto había dado? ¿Qué tal si usted da 10 dólares y Dios le dice: le voy a multiplicar eso por 10? Ese va a ser tu salario a la semana. ¡100 pesos! ¿Quién vive con eso? Y siga subiendo a 20, a 30, a 40, a 50 y a ver. Piensen en eso. Dar agradecidamente es dar generosamente. En el versículo 14, al principio del verso, dice: pero ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Mire, yo le digo una cosa, de esa manera que yo me siento, y yo sé que muchos de ustedes se sienten: ¿quién soy yo para que Dios me dé la capacidad de soltarme de las cosas y de darle y en abundancia y no preocuparme? ¿Quién soy yo? Solo por la bondad de Dios. Mire, esto no viene, esto estaba sucediendo cuando David estaba haciendo toda la recolecta para que Salomón construyera el templo. Pero mucho tiempo antes, Moisés, cuando estaban recaudando para hacer el tabernáculo, antes de que hubiera un templo, hubo un tabernáculo. Mire, Moisés empezó a pedirle al pueblo que dieran para el tabernáculo. Y quiero que miren Éxodo capítulo 36, qué historia tan linda. Esto es lo que yo quiero que pase en la iglesia. Mire, Éxodo 36, del 4 al 7. Dice: así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual del trabajo que estaba haciendo, y dijeron a Moisés, los trabajadores: el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés, mire esto, Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así que se impidió, mire eso, se impidió que el pueblo trajera más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer todas las obras. Usted se imagina, ay Señor, yo llegar a la iglesia y decir: basta ya, no den más, hay demasiado. Obedezcan a su pastor, ya no den más, por favor, hay demasiado. Ese sería el día, ¿verdad? Lo que pasa es que hay gente que piensa, no está bien educado en las cosas de la iglesia y cómo funcionan, y especialmente cómo funcionan aquí. Yo soy su empleado, a mí me pagan mi salario, ni más ni menos, lo que es, me pagan, y con eso yo tengo que vérmelas. Yo no puedo venir donde el tesorero: Fernando, hey, ¿me puedes tirar unos 100 extra este mes? Porque, hey, ¿por qué no me tiras unos 200 más? Porque la cosa está dura. No, es lo que es, y yo tengo que hacer como usted hace. Te le dan su salario, usted tiene que ver cómo hace, yo tengo que ver cómo hago. Pero hay gente que piensa que las canastas se van para mi casa. Y usted sabe, es como los niños que estaban en la escuela hablando, ¿verdad? Y discutiendo acerca del trabajo de sus padres y cuánto dinero se ganaban. Y uno dijo: mi papá es ingeniero, mi papá se gana 90 mil dólares al año. Trae mucho dinero a la casa. Sí, y el otro dijo: mi papá es médico y se gana 120 mil al año. Y siguió el otro, y mi papá, esto, él es abogado y se gana 250 mil al año. Todos dijeron, y cuando, ve, ¿y tú? No, mi papá es pastor. Y dijo, ¿y cuánto se gana? Yo ni sé, honestamente no tengo idea. Lo único que yo sé es que él va y habla un ratito y recogen canastas y canastas de dinero. Sí, y créalo, ¿no? Puede ser que dentro de este edificio haya alguna persona pensando que la iglesia es del pastor David, que él se lleva las canastas para su casa. No, no es así. A mí me sacan un poquito de la canasta, me dicen, esto es lo suyo y siga. Y vuelva el domingo que viene. ¿Verdad? Así que sepamos eso, ¿verdad? Pero tenemos que dar con integridad, tenemos que dar con generosidad. Pero también tenemos que dar con algo más, con gozo. ¿Cuántos se gozan de dar? ¿Cuántos se gozan de que le den a usted? También, yo me gozo de que me den, pero me gozo también de dar. El gozo debe ser siempre, de ambas partes, amén. No se preocupe. En la segunda parte del verso 17, dice allí, voluntariamente estas cosas con integridad, y ahora he visto con alegría tu pueblo que está aquí a hacer sus ofrendas voluntariamente. ¿Vieron? No solamente ellos dieron, el pueblo dio con, ¿cómo? Con alegría, con alegría, con alegría. Eso es importante. Mire, la mamá que le dio dinero a su hija y la niña tenía su dinerito y todo, y llegó el día de ir a la iglesia el domingo y la mamá la estaba observando y le dijo, ¿cuánto dinero tienes? Tengo 21 dólares, mamá. Tiene un billete de 20 y tiene un billete de 1. Y la mamá dijo, recuerda cuando llegue la ofrenda a ti te toca dar. Sí, mami, no te preocupes. Ah, bueno. La mamá la estaba observando y dijo, ¿será que da el de 20 o será que da el de 1? La niña estaba muy pendiente a lo que estaba sucediendo. Cuando llegó la hora de la ofrenda, se paró uno así de hermoso como Fernando a orar. Y mientras habló de la ofrenda y oró por ella, dijo, recuerde que Dios ama al dador alegre, así que demos con alegría y con gozo. Cuando venía el plato, la niña estaba así, 20, 1, 20. Uno. Cuando pasó el plato, el de uno. Se quedó con el de 20. Luego la madre le pregunta, le dice, hija, te quiero preguntar algo. Vi que diste el de uno, te quedaste con el de 20. ¿Cómo tomaste esa decisión? Fácil, mami, lo que dijo el hombre allá arriba. Él dijo que Dios ama al dador alegre y yo, porque si le iba a dar 20 me va a poner triste, pues me pone para darle contenta, le di el de uno. Por favor, no use esa estrategia, eso es de niños. Eso es de niños, no la use. Por favor. Eso fue un chiste, no fue, no es algo para que practiquemos, ¿verdad? Mire, el dador alegre no tiene que dar tanto. El dador alegre tiene que ser abundante. A veces pensamos en el número. No se trata de quién da más o lo que sea. Lo que quiero que entienda es que usted dé en abundancia, que usted dé sacrificial, generosamente y con gozo. Recuerde que no se trata, mire, hay gente, pues claro, como esa niña, la perspectiva es, o la filosofía de esta muchachita es, cuando me ponga alegre voy a dar más, porque Dios ama al dador alegre. No, lo que usted no tiene que esperar a ponerse alegre para dar, dé para que se ponga alegre, dé hasta que se le salga el gozo hasta por las orejas. Eso es lo que debemos hacer. Bueno, vamos, número 8 y número 9, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Dar agradecidamente es un acto de obediencia. ¿Cuántos saben lo que es la obediencia? Dice allí mismo también en el verso 17 al principio, otra vez, sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón. Tú pruebas el corazón y te deleitas de la rectitud. Mire, le voy a decir una cosa, Dios lo va a probar. Dios lo va a probar. Y usted no quiere reprobar. Dios lo va a poner a prueba y Él se deleita que usted sea recto con las finanzas. ¿Ok? Eso es bien importante. Dios va a probar tu forma de dar. ¿Y qué es lo que le espera? Obediencia. Porque la obediencia es una prueba de ¿qué? Amor. La obediencia es una prueba de amor. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Si me amas, obedece mis mandamientos. Si tú me amas, me vas a obedecer. Dígale eso a sus hijos. Si me amas, me vas a obedecer. obedéceme. ¿Sí? ¿Sí? Dígale a sus hijos, si me amas, obedéceme. Porque si me obedeces, te va a ir bien. Lo dice la palabra de Dios. Mire, a la mayoría de la iglesia le cuesta ser obediente con el diezmo. ¿Por qué será? En la mayoría de las iglesias lo que sucede es que menos o máximo el 40, quizás y muy bien, un 60% de la congregación diezma. Eso significa que la mitad, si eso es realidad, la mitad de los que están aquí no diezman. O tal vez más. Y es que a veces no pensamos en algo. Hay por ejemplo, está el hecho de que en el Antiguo Testamento la ley menciona el diezmo. 10% eso es lo que tienes que dar. Ser obediente, si no eres obediente, te castigan. La ley, Moisés. Luego pasamos al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento no dice del diezmo. No dice, solo dice que ofrende, dice que dé con alegría, dice que dé generosamente, pero nunca dice tienes que dar el 10%. No lo dice, lo dice en el Antiguo. Y como yo no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia, ya no tengo que diezmar. ¿Verdad? Está bien. Eso está bien. Usted no tiene que diezmar. Pero recuerde una cosa. Lo que la ley ofrece es así de chiquito comparado con lo que la gracia de Dios ofrece. Entonces, si Dios bajo la ley exigía 10 bajo la gracia, ¿cuánto más le debería dar? 10% sería el comienzo. Y eso lo aprendí hace muchos años y lo puse en práctica. Y le digo algo, funciona, funciona. He visto con alegría a tu pueblo, dice David. Quiero que sepa, yo no estoy predicando para obligarte, para hacerte sentir mal o triste. Te digo todo esto para que te animes, para que tengas alegría, gozo, para que tu voluntad sea el dar abundantemente y con alegría, con voluntad propia. No dé por mi voluntad, dé por su voluntad propia. Dar agradecidamente es un acto de voluntad, de voluntad. No se sienta que tiene que dar, porque esa es la voluntad del pastor, ¿no? Esa es la voluntad de Dios. Y de esa manera debería ser su voluntad, la de cada uno de nosotros. Y quiero terminar con el verso 18. Oh Señor, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel. Mire lo que dice aquí, a ver si usted reconoce algo. Preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo. Y mire la última frase. Y dirige su corazón hacia ti. ¿Alguno de ustedes reconoce esa última frase? Dirige el corazón del pueblo hacia ti. Ah, Iglesia Bautista Horeb. Una iglesia rumbo al corazón de Dios. Ese lema que Dios me dio, me lo dio en este versículo. Dirige su corazón hacia ti. Que el Señor cada día dirija los corazones de la Iglesia Bautista Horeb al corazón de Dios. Y que seamos agradecidos y demos como Él da. Y que sepamos una cosa, que antes de tu bolsillo, a Dios lo que le interesa es tu corazón.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.